Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem amb els principals titulars d'aquesta jornada 23 de l'Hockey Lliga, amb empat del Calafell en el seu desplaçament a Lleida i derrota del Noi en els darrers instants davant del Reus. Per mi, dos partits força distrets. Repassarem la Lliga Iberdrola, la Champions, la darrera jornada, a manca ja d'una jornada, i amb el grup B encara moltes coses per decidir. I com anirem de temps, doncs el Nacional Catalana masculina i femenina i la Primera Catalana intentarem doncs també parlant-ne. Ens acompanyen avui en Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
Jordi Grells, bona nit.
Hola, bona nit.
I en Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
I tenim un convidat de luxe que cada any a vegades quan el truquem sempre diem, no sé si estarà gaire feliç, però aquest any crec que sí. Joan Copa, bona nit.
Bona nit a tothom, com estem?
Bé, nosaltres bé. I tu què? Un any feliç de moment?
Sí, de moment muy bien, ¿no? Es evidente que estábamos haciendo una buena temporada y bueno, la Copa del Rey lo ha ratificado, es muy importante para nosotros conseguir un título, lo hemos conseguido y bueno, la verdad que muy contentos, ¿no? O sea, hay mucho trabajo detrás y nos ha costado mucho, pero bueno, contentos con esta temporada que estamos haciendo ahora y bueno, toca descansar un poquito para luego pegar el arreón final.
Diuen que no sempre tot és felicitat, perquè, Joan, cada any ets un col·leccionista de cromos.
Bueno, la verdad que uno ya se acostumbra, o mejor dicho, no acaba de acostumbrarse, pero bueno, sí, la verdad que es un poco, cuando piensas en enero, diciembre, más bien, ¿no? Estás siempre un poco en alerta a ver qué pasa ahí en la zona portuguesa, si hay llamadas o no hay llamadas. Bueno, siempre pensamos en que queremos sumar cada temporada y al final pues no sumamos, ¿no? Es decir, siempre hay alguna baja dentro del equipo. Bueno, nos guste más, nos guste menos, el deporte es así. Es cierto que este año nos ha tocado una un poco más a nivel de corazón, ¿no? Que es la de César Caballeira, pues es evidente que va a ser una baja muy importante. Y bueno, gracias a Dios sigue habiendo jugadores y quieren venir al Liceo y bueno, es un poco el signo del equipo que llevamos, ¿no? O sea, cada año marcha el jugador y vienen otros, pero bueno, la idea es que sigamos siendo un equipo competitivo. Pero bueno, es así, el deporte es así y Portugal está muy fuerte a nivel econòmic i quan vienen aquestes ofertes és complicat retenir a la gent, no?
Hola, Joan, bona nit i felicitats per la Copa. Quan vam estar aquí a la Copa de Sant Sadurní, vaig dir, el Liceu és l'equip que quan es posa davant el marcador és el que sap rentabilitzar més els gols de la Lliga Espanyola.
Sí, segurament este any la versión del Liceo es esa, ¿no? Es un equipo que yo creo que fue lo que hicimos en la Copa del Rey, ¿no? O sea, el peligro de la Copa era que siempre vemos la Copa como una isla, ¿no? Durante la temporada y te sueles despistar, ¿no? No suele ser el equipo que te ha llevado a estar ahí, ¿no? Creo que lo que fuimos es fieles a lo que estábamos haciendo hasta el momento, que era un equipo muy sólido, que rentabilizaba mucho los goles que marcaba. Y en ese sentido creo que en la Copa sí pudo ver el Liceo de la Liga, ¿no? Y de la Champions, ¿no? O sea, un poco un equipo pues muy solidario a nivel defensivo, un equipo que, bueno, que estudiamos bien los rivales, cómo atacan para intentar desactivarlos su ataque principalmente, y a partir de ahí, pues bueno, intentar aprovechar las ocasiones que tenemos, esperar nuestro momento dentro del partido, que siempre va a aparecer, porque siempre va a aparecer, pero manteniendo una filosofía de solidez a nivel defensivo. Este año la verdad que Blay nos está dando una seguridad terrible y yo creo que fue lo que nos hizo conseguir esos tres partidos en San Sadurní, que fueron tres partidos muy complicados, pero bueno, creo que fuimos fieles a lo que estábamos transmitiendo y yo creo que por eso nos llevamos el título.
Hola, Juan, bona nit i felicitats també per la Copa. Seguint amb la, també doncs, amb la Copa del Rei, hi va haver un altre element, no?, que doncs, es va sumar aquest any, que va ser el tema del VAR. No, no sé com ho vau viure, com ho vau preparar, perquè a més també doncs, en vau treure força partit. De fet, el primer gol de la final ve arran d'una jugada doncs, que vau demanar la revisió i finalment doncs, us van donar la directa. Per tant, no sé com ho vas veure i si creus doncs, que doncs, va estar bé la prova o encara hi ha marge de millora.
Lo primero, sí que en el momento que nos enteramos de que iba a haber VAR, lógicamente pues lo vemos como algo pues dentro de lo que la competición pues podía marcar algo de diferencia, ¿no? Había que tener mucho cuidado con esto, porque bueno, es evidente que en la liga no lo hay. Bueno, en el momento que nos confirman que va a haber VAR, pues hay una reunión previa. Nosotros enviamos a mi segundo, a Willy Domínguez, que además tiene conocimientos, y bueno, pues la verdad que hubo que estar muy atento porque, bueno, se podía pasar lo que pasó, ¿no? Que había momentos donde lo podía solicitar y situaciones durante el juego que podían caer hacia una vez y otra, ¿no? Nos pasó que la jugada que estás diciendo tú, que nos vino muy bien, luego también hubo, me acuerdo, en semifinales con el Igualada, que el Igualada lo pidió también la... Creo que fue el momento más delicado de la semifinal, que es la azul a César, que es un penalti más la azul, ¿no? Bueno, ajustando cosas es algo que sería pues sería bueno para el hockey, porque hay muchos deportes, ya lo está viendo, ¿no? Creo que lo escuché al amigo que el otro día que os sigo, que si lo hay en el fútbol, lógicamente en baloncesto también lo hay, ¿no? El hockey pues al final lo puede haber. No sé si la infraestructura nuestra podría darlo para estar en todos los partidos, pero yo creo que ajustaría muchas cosas, ¿no? Porque sí que es cierto que puede haber lances del juego, que eso no se puede, no debería entrar el VAR. En otras situaciones yo comentaba situaciones de goles, de que la pelota llegue a entrar o no, o cuando hay un gol, si se... Mira, ya te lo voy a poner muy claro. Yo vengo de Voltrega, que me han anulado dos goles. Pues los goles que yo creo que son muy importantes, el hecho de poder revisarlos, si es altura, si no es, qué pasó aquí o no, pero no lo haría tampoco a nivel general para todo, ¿no? Y luego había que mirar muy bien si realmente lo podemos pedir la gente que está en el banquillo o sería pues una ayuda para los árbitros, ¿no? Yo creo que serían las únicas dudas que yo tendría. En este caso, pues yo creo que en la Copa, pues más o menos todo el mundo pudo pedir las cosas que solicitara. A nosotros nos fue bien en algún momento y en otras, pues lógicamente, pues también tuvimos suerte y no nos pasó, ¿no?
Ara comentaves, no?, que també doncs, aquest tema de gols anul·lats, de fet, els dues jornades de Champions, dos gols fantasma, un a la pista de l'Sporting, l'altre contra el Barcelos, que si us els haguessin donat, igual ja estareu classificats. Per tant, també doncs, són gols que poden canviar doncs, partits i classificacions.
Sí, pues yo te comento, ¿no?, porque lo tengo muy reciente, ¿no? En el partido con el Barcelos, ese último gol de Dava, que bueno, que al final se ve claramente que la bola entra y... Yo creo que eso sí que es una justicia, yo creo que el VAR sí que ahí debería de estar, ¿no? Porque yo creo que ahí ya no tenemos ese árbitro detrás, o un hockey hielo que cada vez que entra la bola hay una alerta, ¿no? Yo creo que eso sí que es una justicia. Lo otro ya son lances del juego, decisiones arbitrales, ¿no? Sí, venimos de ese partido del Barcelos que nos hubiera dado la clasificación, este fin de semana hemos entregado estos dos goles que yo creo que... justamente yo creo que sobre todo el último no entendemos todavía por qué no lo han anulado. Bueno, esas cositas yo creo que sí que podemos intentar ajustarlas. Es difícil, ¿no?, porque hay que tener muchas cámaras, bueno, no sé si nuestro deporte daría para eso, pero bueno, sí que sería bueno intentar dar una vuelta a esa situación.
Hola, buenas noches, Juan. Felicidades por la Copa y enhorabuena también por la temporada que estás haciendo, que es muy buena. En relación a esto del VAR, que pienso que es una cosa positiva, es positiva si estás o viendo esta Copa por la televisión, pero en la pista o en el pabellón no estaba, el público no entendía lo que se pitaba o lo que se decidía. O sea, yo pienso que si es como el VAR, pues que hubiera un poco como el challenge del baloncesto, ¿no? Una pantalla, o que los árbitros dijeran lo que se decide o se escucharan un poco los árbitros. Sé que es difícil porque el presupuesto de los equipos y claro. es difícil, pero ya te digo, yo por mí, muy bueno por televisión, por mi opinión, pero malo en el pabellón por la gente del espectador. ¿Vale?
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros jugamos para la gente, ¿no? Pero incluso nosotros mismos, el día en San Sadurné, había veces donde solicitabas el VAR, tenías que comunicar. Primero que tenía yo tenía la tarjeta en la mano, no creo que sea el entrenador el que tenga que dedicarse a eso. Y a partir de ahí, evidentemente, no veíamos las imágenes, no la veíamos, en básquet lo hay. En fútbol también. Entonces yo creo que ese sentido sí que tenemos que dar más información, ¿no? Y luego las cámaras no parecían las más correctas seguramente para poder determinar si la jugada era más importante o no. Pero bueno, yo creo que en ese sentido lo vamos a tener complicado a nivel de infraestructuras, como te digo, pero bueno, hay que avanzar sobre eso. Yo veo cosas positivas, pero lógicamente creo que hay cosas que todavía hay que ajustarlas.
Una pregunta fácil. ¿Tenías tablet tú en el banquillo? Porque la mayoría de equipos tenían su propia tablet mirando las jugadas.
Sí, nosotros teníamos tablet, ya la utilizamos bastante durante los partidos para ir visionando cosas durante la primera parte, sobre todo para que nos dé algo de información de cara al descanso. Y en ese sentido íbamos viendo. Pero bueno, al final también dependes mucho de que los árbitros lleguen a la mesa, que los que están en la mesa pues también, no sé si tendrán su opinión, nosotros no podemos estar allí, lógicamente. Bueno, al final te lanzas muchas veces, ¿no? En el caso este de la situación esta de la jugada con el Caracel, Willy Domingo lo tenía muy claro, de hecho me insistió muchísimo y bueno, al final, como era el que manejaba esa situación. Pero claro, tienes que tener un tema de conocimientos, ¿no? Sí, la tablet la teníamos, pero claro, la tablet tienes que darle para atrás, no hay mucho tiempo para visionarlo. Fue un poco así, mucho más en directo, ¿no? Y al final, pues bueno, muchas veces como en el propio deporte, sí, salió cara, otras veces sale cruz, ¿no?
Juan, ahora que habías comentado que el espectáculo para la gente y el espectador, que también el otro día decíamos aquí en el programa, en la tertulia, que el tema del hockey, es decir, muchos de los partidos de la Copa o de Liga, los resultados son un poco rancios, o sea, pocos goles. En cambio, Portugal-Italia es un espectáculo de goles. ¿Qué se podría hacer en el hockey español, tú como entrenador, para mejorar el asunto del gol a nivel del espectador? Porque claro, por ejemplo, el otro día hay partidos, por ejemplo, los vuestros mismos en cuartos de final o semifinales, 2-1, o y cosas así de resultados muy cortos. En cambio, ves otras ligas y los equipos salen al ataque y salen a buscar el gol. O sea, un poco lo que decía Cruyff, ¿no? O si metes un gol más que el rival, ganas.
Nosotros, mira, es una pregunta muy buena, porque yo estoy jugando dos ligas, ¿no? Yo estoy jugando la Liga Española y después estoy jugando casi la Liga Portuguesa, porque el grupo que tenemos son cuatro equipos portugueses, ¿no? Los equipos portugueses no negocian. O sea, es todo transicionar, es todo correr, y ponen el partido muy abierto, te vienen a buscar. En España es más diferente. Es un deporte mucho más táctico, mucho más esperando el error del rival. El cambio de reglamentación, creo que este año lo que está viendo es menos bola parada, porque hay menos faltas. Aquello que habíamos hablado en verano, de que en el power play, que cuidado, que se van a hacer dos o tres goles por en cada power play, no se están haciendo goles en power play. Es tremendo, ¿no? O sea, es una cosa que pensábamos todos que en dos minutos podríamos hacer tres goles y es que no se está marcando goles. Hay una estadística, yo mismo, mi equipo, en inferior numérica, en el 3x4 pues, llevamos un porcentaje altísimo de que no nos marcan gol. Bueno, lo mismo que el VAR. Se ha sacado un reglamento nuevo. Creo que lo que teníamos que hacer, que no se hace, es hacer más reuniones, hablar con los entrenadores, que somos los que estamos ahí, que somos realmente los que tenemos que utilizar ese reglamento, ¿no? Y luego, pues la propia liga en sí, ¿no? Es evidente que en la liga nuestra son partidos mucho más cerrados. No todos. Se ha podido ver esta jornada que, fíjate, el Noia Reus, que al final sale un 5-6, ¿no? Pero no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es que los equipos somos más conservadores y en otras ligas, pues en Italia evidentemente hay más goles, en Portugal ya tienen esa son ellos que son equipos que transicionan mucho, que van buscando más el ganar que no el centrarse más a nivel defensivo. Y luego que en España también los equipos tienen muy buenos porteros. Yo siempre lo digo, esto es un deporte de porteros, el hockey sobre patines, y como los porteros tengan el día bueno, es difícil hacer el gol. Pero también este año yo creo que se ha perdido mucha más bola parada. Hay muy, muy poquita bola parada. Y el hecho de que haya azules que no lleven bola parada, sino que haya situación de poco el play, yo creo que por ahí se han perdido a hacer bastantes más goles durante los partidos.
Juan, fins a la Copa, estàvem veient una temporada, no?, on hi havia molts partits on fins i tot costava arribar a la desena falta, on es permetia molt el contacte, i de la Copa cap aquí, tant a la Copa aquesta última jornada, estem veient com s'estan assenyalant més faltes i sobretot de bloqueig, no?, que no sé fins a quin punt això doncs, us pot arribar a condicionar aquest canvi de reglament a mitja temporada.
Bueno, ya sabes cómo va esto, ¿no? Primero es un reglamento, luego llega la Copa Rey, se ponen las pilas y te dicen que hay que cambiar. El tema de los bloqueos en hockey sobre patines es algo tremendamente complicado. No sabes cuándo es bloqueo, cuándo no. Vamos en patines, es complicado de definir. El problema está ahí. El problema está ahí. Que es un deporte de contacto, que yo creo que seguramente tendría que haber más faltas y podían ahí aparecer más bola parada. Bueno, es que sigan un criterio y que no lo intenten cambiar, ¿no? Yo creo que el deporte es un deporte muy bonito, pero es un deporte muy rápido, vamos en patines, que a mí me gusta que dejen permitir un poquito más de contacto, pero es evidente que lo que se está perdiendo mucho en las situaciones de bloqueos, pues que hay días que son faltas, días que no, y por ahí se pueden ir las faltas en mayor o menor medida.
Joan, nosaltres estaríem segurament dues hores parlant amb tu de hockey, però esclar, tenim uns horaris i els hem de complir. Jo, per acabar, et pregunto, ens dius algun canvi de cromo o ens els haurem d'averiguar?
No, els canvis de cromo sí, se nos van dos jugadores, que se marxa César y Ingrid Cervera, y bueno, ahí estamos intentando buscar dos cromos diferentes.
Viene Edu Lamas...
Sí. Edu Lamas lo tenemos ya garantizado y nos falta un jugador más que todavía lo tenemos que acabar de cerrar. Pero bueno, creemos que sí, que ya lo tenemos más o menos hecho y que bueno, vamos a tener un equipo competitivo una vez más.
Joan, moltes gràcies una vegada més per estar amb nosaltres i a seguir disfrutant d'aquesta temporada. Ara et falta classificar-te per la Champions.
Sí, bueno, ahora lo que más me preocupa, lo que más quiero es descansar esta semana porque hemos estado una locura de calendario, porque hablamos de lo que estamos hablando, pero del calendario había que decir el que hace el calendario. En el colegio te decían que antes de entrar a un examen que lo repasaras dos o tres veces. Pues yo creo que el que lo hace tendrá que repasarlo dos o tres veces antes de presentarlo porque es una locura. O sea, Champions, los que jugamos Champions y jugamos Liga, la Copa del Rey, tres partidos en 36 horas... Y luego, pues claro, evidentemente esa semana lo hemos notado mucho, no hemos cerrado la clasificación para la Champions, en la Liga ahora ese colchón que teníamos de 5 puntos ha bajado a 2, pero bueno, ya hubiéramos firmado tener un título y ahora a la vuelta yo creo que el equipo descansado pues encarar los últimos tres partidos de la Liga, que dependemos de nosotros y lógicamente tenemos que ir a Oliveira, que también dependemos de nosotros, nos valen muchos resultados, pero bueno, lo importante es que tenemos la Copa del Rey y que ahora una vez que pase esta semana intentará tener a la gente a tope para ir a buscar los siguientes objetivos.
Joan, repeteixo, moltes gràcies, bona nit i a seguir disfrutant.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, amigos. Bona nit para todos.
Les paraules de Joan Copa, l'entrenador del Liceu, un entrenador que ve feliç però que també una mica preocupat per la seva col·lecció de cromos. Diu que marxen dos, bé, marxa el porter.
Jo crec que si li repuntaves encara te'l deia tot el segon, perquè estava allà a punt de caramèlia.
Doncs bé, nosaltres, interessant la xerrada amb Joan Copa.
I no li has dit res del Tom Vita, que igual que hi ha el tercer.
El tercer que marxa.
Ho anirem veient a mesura que passin aquests mesos. O sigui
de fet, la informació que tenim és que en marxen 4. Ens han dit que en marxen 2, sí. Per tant, encara...
Martín deuen, també marxa, sí.
Deuen estar negociant. Però, bueno, per almenys ens han... per almenys ha dit que hi havia canvi de cromos, a part de que era conegut. Ràpidament, Jaume, el comentari d'aquest noi a Reus...
Bé, un noi a Reus, un Reus-noia, ja ho he dit abans a la tele, ara aquí. Són partits interessants, són partits on te pot passar tot, i va passar aquí a Sant Saturní aquesta vegada. Un partit on els equips potser no van estar a l'alçada, potser el partit no va ser l'alegre que havia de ser, però bueno, hi va haver incertesa, hi va haver canvis de marcador per una banda i per l'altra, i quan semblava que la cosa s'acabava amb empat, va arribar aquest gol, una mica de sort, de Joan Salvat, que aconseguia la victòria pel Reus.
La veterania és un grau. A Lleida va ser al revés. El Lleida es posa per davant i als darrers instants el Calafell que empata.
Doncs sí, un partit que, bé, jo crec que aquest sí que realment el marcador explica el partit, no? Perquè van ser dos equips que van sortir a jugar de tu a tu, un Calafell que feia setmanes potser que no veiem aquest Calafell, no? Perquè la Copa sí que el van veure amb una versió més pragmàtica, no? Perquè s'enfrontava, doncs, equips de qualitat superior, i aquí, doncs, sí que van veure una mica, doncs, el Calafell que hem anat veient durant tota la temporada, no? Doncs, sortir de tu a tu, doncs, dos equips que, doncs, van anar a buscar la porteria contrària, i bé, doncs, un Lleida que s'avançava, doncs, amb un golaç de Jordi Badia, Jero que posava l'empat, després, doncs, també, doncs, hi va haver bola aturada, Blaves, i bé, doncs, l'1-1 que es mantenia pràcticament fins al poc abans del descans, quan Sergi Folguera, doncs, aprofitava una d'aquestes directes que dèiem per fer l'1-2, abans del descans, però, doncs, encara veuríem més gols, perquè Jordi Badia tornava a empatar, aprofitant, doncs, una... En aquest cas, en inferioritat, amb un gran gol també, doncs, en inferioritat. El Calafell, doncs, tornava a aparèixer Gas Folguera per posar-li una centrada xuta a Biel Pujades, que feia el 2-3, i bé, el 2-3 amb el que es marxava al descans. Després, a la segona part, doncs, Ojeda, que tornava a empatar, i el 3-3 que ja es mantenia pràcticament fins al tram final, quan Moncusí, doncs, primer, doncs, no podia transformar en penal, però després es treia l'Espineta fent el 4-3, i ja cap al final, doncs, el Calafell també disposava d'un penal, que en cas sí que Marimon transformava, i bé, un punt que podríem dir que no acaba de deixar content a ni uns ni altres, perquè el Lleida encara no té fet a la 8a plaça, i el Calafell, que veu com el Reus, doncs, li treu dos punts més en aquesta lluita pel quart lloc.
8a? O la 5a?
No, el Lleida ara mateix és 8a.
Ah, en Lleida, és veritat, sí senyor. Fet el repàs d'aquests partits, anem al trofeu de Serveis Mèdics Penedès, el jugador més regular, el que ens va donar de si aquesta jornada.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs anem al que ens donava de si aquesta jornada 23, aquest Noia Reus.
Sí, aquí sumava 4 punts Xavi Costa, 4 punts Toni Salvador, 3 punts David Gelmà, 1 punt Aleix Esteller. La general, Pablo Nájera, 57, Toni Salvador, 51, Martí Zapater, 50.
I el partit Lleida-Calafell, que...
Aquí tenim 5 punts per Folguera, 3 per Martí Serra, 2 per Jero i 1-1 per Pujades i Marimon. La general ens queda amb Martí Serra, líder amb 78, segon Folguera amb 53 i tanca el podi Marimon amb 45.
El que ens ha donat la jornada 23 de l'Hockey Lliga amb el trofeu de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Anem ràpidament, Jordi, a les novetats d'aquesta setmana. Sorteig de Copa de les noies.
Doncs sí, la setmana passada que tenim aquest sorteig a Gijón, que serà, doncs, la seu d'aquesta Copa de la Reina, que es disputarà a mitjans de maig, concretament entre el 14 i el 17 de maig, i tenim els següents enfrontaments. A quarts de final tenim el Fraga-Cerdanyola, el Vilassana-Manlleu, el Gijón-Palau, que segurament és l'enfrontament més destacat, i el Benvibre-Vigues.
I això serà en 3 dies? Dijous o...
Dijous, divendres 7 i diumenge, dijous 14 de maig comença i acaba el diumenge 17 de maig.
Doncs deixem... Hi ha la Copa de la Reina i anem a la Champions, també la penúltima jornada que teníem el passat dijous.
Doncs sí, penúltima jornada que ens deixava els següents marcadors. Aquest Igualada 5-0 1 ja entra transcendent, pràcticament doncs, era un partit amistós, un partit d'entrenament. El Liceo que empatava 4 amb el Barcelos, el Benfica que guanyava 3-1 contra el Liberense, el Trissino i el Barça que empataven a 3, l'Sporting guanyava 1-3 a Bassano i el Reus que perdia 0-2 amb el Porto.
Les classificacions, principalment la B, la del grup B.
Sí, comencem doncs per aquest grup B, perquè el Benfica és líder amb 25, això ja està clar, l'Sporting classificat segon amb 14, però a partir d'aquí doncs juguen dues places entre tres equips a l'última jornada, tercer el Liceu amb 13, quart el Barcelona amb 11, cinquè el Llorenç amb 10 i ja eliminat el Bassano 6 amb 3. Pel que fa al grup A, el Porto, que ja doncs té el primer lloc assegurat amb 24, segon el Barça amb 20, també serà segon, i tercer el Tricino amb 14, quart el Reus amb 13, i eliminats Igualada 5è amb 7è, amb 7 punts, i el Sant Omer amb 0.
Doncs això serà la Champions, i la Copa de les Nacions de Montré, que comença avui.
Exacte, de fet, doncs ja ha començat avui mateix, i en tenim dos grups. En aquest cas, doncs, tenim el grup Samaranc i el grup Libramento, dedicats doncs, a dues llegendes de l'hoquei. Al grup Samaranc tenim Itàlia, Argentina, Montreal i Angola, que en principi Argentina i Itàlia favorites per passar semis. Recordem que passen els dos primers de cada grup. I el grup B, sí que el grup Libramento, sí que està més igualat, perquè aquí tenim Espanya, Suïssa, Portugal i França. Per tant, Suïssa en principi és la ventafocs, però els altres tres tenen opcions de passar.
Doncs hi pot haver emoció. Parlarem el proper dimecres d'aquesta Copa de les Nacions. La Lliga Iberdrola, algú per destacar, Raimon?
Doncs en aquesta jornada no hi havia pas jornada de Lliga, sinó que hi havia aquest sorteig d'aquesta Copa de la Reina, i la propera jornada de la Lliga Iberdrola serà tornant de Setmana Santa el dia 11 d'abril. Podem repassar una mica els quatre primers classificats, que ja tenim el Vilassana a primera posició amb 57 punts, segon el Fraga amb 47 i un partit menys, tercera posició el Gijón amb 46 i el Palau amb 40. Aquests serien els que es disputarien el títol. I per la part de baix, a Coruña, que ja està descendit i ja no existeix, tenim el Mieres en penúltima posició, l'Alpicat avant penúltim amb 6 punts, que haurà de treballar-se una mica per salvar-se si vol atrapar aquest Las Rozas, que el té a 9 punts, o sigui, a 3 punts amb 9 punts té Las Rozas.
Seria el nostre desig, principalment.
A veure, si l'Alpicat de la presidenta vilafranquina es pot salvar.
Exacte, principalment el teu. I de les noies vilafranquines, victòria davant del Vic.
Doncs sí, en aquesta jornada, en la jornada 25 d'aquesta Nacional Catalana Femenina, el Vilafranca guanyava 4-3 a falta de 2 minuts amb el Vic. Hem empatat un partit molt igualat, 3-3, i el Vilafranca doncs va poder fer aquest quart gol que feia que sumés els 3 punts. Ara el Vilafranca suma els quants posicions a la classificació i es situa 6è amb 43 punts.
El Vilanova què feia?
El Vilanova...
Partia de balissa.
Perdia 0-5 davant de l'Igualada femení, i aquest Vilanova, que ha baixat una mica de les posicions, està a 12è amb 29 punts.
Doncs deixem ja també la secció del hockey femení i tenim la primera catalana, aquesta emocionant primera catalana del Sant Ramon.
Sí, aquí el Sant Ramon, que aconseguia una nova victòria, feia 0-3 a la pista del Cubelles, i el tenim en segona posició a la taula classificatòria. La resta, Calafell 6è, els Monjos 8è, el Vilafranca 9è, el Vilanova 11è, el Cubelles 14è i el Riu de Villes 16è.
Aquí hi havia un derbi, Vilafranca-Monjos, victòria...
En victòria del Vilafranca, que li convenia, que feia dies que no d'allò.
Doncs també repassem ràpidament la Nacional Catalana Masculina, empat del Noia
doncs
davant
sí,
del Bell-lloc.
Empat 3-3 del Noia davant del Bell-lloc, victòria del Vilanova 4-2 amb el Caldes i derrota del Vendrell 5-3 a la pista del Castellà. El Noia, que es manté en aquesta segona posició, l'únic que el Castellà l'atrapa, i els dos estan en aquesta segona posició amb 55 punts, a 5 punts del primer classificat, que és el Mollerussa, i el Vendrell i el Vilanova, que estan en 11a i 12a posició respectivament, amb 30 i 28 punts.
Doncs...
Hauran de... suar una miqueta amb aquests partits que queden per acabar la temporada, si no es volen veure abocats amb aquestes d'entrada.
I esperar que salvi l'Alpicat.
Quatre si posicions si no... de descens, i que no hi hagin descensos compensats als equips de categoria superior.
Sembla ser que el Vilanova comença a tirar amunt una mica.
Sí, per lo menos ja ha marxat de la zona del foc i en aquest cas, doncs, podrà...
L'equip que talla en aquests moments la cinquena posició per la cua és el Vendrell, val, el qual estaria fora, en principi, d'aquestes posicions de descens, i que té el Masies de Voltregà a 5 punts. I el Vilanova, que tal com hem dit, té 30 punts, 2 punts més que el Vendrell, per tant, ho tindria a 7 punts.
Emoció, força, força emoció. Nosaltres, contrarrellotge, sobre patins, i repassant l'actualitat molt de pressa, perquè avui hem tingut aquest protagonista de luxe, que ha sigut en Joan Copa, l'entrenador del Liceo. Nosaltres hi posem punt i final, l'apartat tècnic Joan Amat, Raimon, Jordi, Jaume, bona nit i fins la propera setmana i un bon, bona Setmana Santa.
I una bona, bona, vinga.
Bona nit i bona Pasqua.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.